COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Falta muy poco para que la Universidad del País Vasco nombre a su nuevo rector o rectora. Eva Ferreira y José Ramón Bengoechea envían ya sus últimos mensajes, presentan sus últimas propuestas para unas elecciones que tendrán lugar el próximo día 26. Es la primera vez en 16 años en la que se postulan dos candidaturas sobre la mesa, pues temas como la formación, la calidad, las infraestructuras y los estudiantes. Dos visiones con un fin común, mejorar la UPV. Hasta el momento, la universidad se mantiene entre los 500 mejores centros del mundo, según el último ranking de Shanghái.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 20 de noviembre, a tan solo 6 días de la elección, en el que saludamos ya a la actual rectora Eva Ferreira, que podría revalidar su cargo. Eva, arratsaldeon, bienvenida.
Arratsaldeon, gracias.
Bueno, ¿cómo vive estos días previos a la gran cita?
Bueno, pues con intensidad. Y me vais a permitir que empiece por una pequeñita corrección, porque seguimos estando entre las 400 mejores universidades del mundo. Así que, bueno, pues la verdad que estamos bien en mi candidatura. Yo creo que estamos dándolo todo estos últimos días y, bueno, con intensidad, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
¿Y por qué se vuelve a presentar?
Pues lo cuento siempre, el empuje que me da a mí el ser hija de la Universidad Pública Vasca, ¿no? Para mí, si no hubiera existido, yo no habría tenido oportunidad de estudiar, esto es así de claro. Soy hija de inmigrantes y no había otras posibilidades. Y por tanto, para mí siempre me he sentido en deuda, ¿no?, con lo que le debo a la educación pública. Y desde ahí el empuje lo tuve en pandemia, que era en el 2020, estábamos en plena pandemia, donde, bueno, nuestra candidatura fue la única, y desde luego después de 4 años el empuje es casi todavía mayor, porque entendemos que el momento es mejor, ya no es un momento tan difícil como era aquel, tenemos muchos retos de más corto plazo, de planes que tenemos en marcha, y sobre todo un reto de salto cualitativo, ¿no?, de que estamos en un momento, entendemos, dulce, con una apuesta, con una música que suena bien desde la nueva LOU, desde la nueva LOSU, con esa intención de ese 1% del PIB de inversión, con un departamento en el Gobierno Vasco dedicado a universidades, ciencia e innovación. Entendemos que es la hora de la universidad, la hora de la universidad pública, y que tenemos que dar un salto cualitativo. Y luego, por supuesto, fundamental, que tengo un equipo que me apoya, que es fabuloso. Así que con muchas ganas de volverme a presentar.
Pues para dar ese salto cualitativo, ¿por dónde va a empezar? De cara al próximo curso, ¿qué cambios busca dar en la universidad? A mejor, por supuesto, vamos a mirar siempre a mejor. Hay muchas cuestiones sobre la mesa, lo decía al inicio, calidad, infraestructuras, peticiones de estudiantes, de trabajadores, ¿por dónde va a empezar?
Sí, bueno, es importante saber siempre que la universidad lo que tiene que hacer es mejorar, pero que la universidad, teniendo su propia autonomía y la rectora teniendo las funciones que tiene, lo primero que tenemos que hacer es negociar, si queremos dar ese salto, un modelo de financiación al alza con el Gobierno Vasco. Por tanto, lo primero que hay que hacer es sentarse para pensar en el presupuesto de cara al año 2025 y también cosas que podamos hacer dentro de planes que puedan ser más con otras vías, ¿no? Tanto con el propio Gobierno Vasco como con presupuestos generales del Estado, etcétera. O sea, la financiación es importantísima. ¿Pero para qué? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer tiene que ver con la plantilla de referencia o lo que llamamos los puestos de gestión, de administración y servicios que necesitamos incrementarlos, y para eso tenemos que hacer una planificación. Necesitamos un nuevo plan de infraestructuras en el cual tenemos que empezar a trabajar ya. Y necesitamos unas líneas de investigación más estables para las líneas de investigación y de transferencia. Y, por supuesto, bueno, pues todos los planes que tenemos y que están ya en marcha, pues los tenemos que fortalecer de cara a que nuestras y nuestros estudiantes tengan más flexibilidad para hacer más participación estudiantil, que tengamos una línea directa. En esto estamos trabajando ya en una plataforma para tener una comunicación muchísimo mejor, bueno, aplicaciones informáticas, bueno, muchas cosas que están que están ya planificadas y que están en marcha, pero que, como digo, de cara a dar ese salto cualitativo, bueno, pues tenemos que revisar nuestro modelo de financiación.
Y, por ejemplo, plantea poner solución a los problemas de transporte en el campus de Leioa, que hablamos de que es uno de los más grandes y a los que muchos hemos ido, ¿no? Que muchos estudiantes se acercan cada curso.
La solución al transporte viene por la vía de que mejoren las líneas, y esto ya con la institución correspondiente, que es en el caso de Vizcaya, pues la Diputación de Vizcaya, y hablar con Vizcaibus, y ahí ya estamos trabajando y bien, y ahí necesitamos también identificar, y en eso estamos, y desde luego tenemos que darle un empuje más fuerte para que no solamente se refuercen las líneas donde nuestros estudiantes nos tienen que decir dónde se detectan los fallos, y para eso tenemos que tener una comunicación con nuestras y nuestros estudiantes mucho más rápida y directa. Y ahí tenemos que fortalecer ciertas líneas y tenemos que abrir nuevas líneas, porque también de dónde vienen nuestras y nuestros estudiantes, los distritos postales van cambiando según bueno, pues la vivienda, ciertas zonas pues que ahora tienen igual mucha más gente en periodo de estudiar que tenían hace años. A lo largo de estos años ya hemos ido dando pasos, por supuesto, no venimos de cero, y por ejemplo se han habilitado ya una línea intercampus entre el campus de San Sebastián y Leioa, y vamos avanzando, pero tenemos que pues avanzar más, y sobre todo ahí, además, ahí somos muy realistas y muy optimistas, porque sabemos que, bueno, que hay buena voluntad por la parte de Vizcaibus para acrecentar las líneas y para fortalecerlas.
Bueno, se mira siempre al futuro, pero es verdad que después de tantos años vamos a echar un poco la vista atrás, si le parece. De estos últimos años, de todo lo vivido, si mira atrás, si hace memoria, ¿cuál ha podido ser su mejor y peor momento?
De momentos, yo creo que ha habido momentos malos, pues sí, pero bueno, pues gestiones de momentos un poco críticos que ha habido que gestionar y ya está, ¿no? Yo diría que me voy a quedar con lo mejor. Soy una persona siempre muy optimista y que me gusta ver que hemos tenido grandes acuerdos. Una de las de los resultados que más gratificantes me parecen, porque además no, hace 4 años no habíamos previsto que podríamos llegar a tanto, es todas las posibilidades y todas las plazas de contratación nuevas que hemos puesto en marcha, ¿no? Plazas estables, con vocación de estabilidad, ayudantes doctores, estabilización del personal, en nuestro caso son personas agregadas o titulares, la promoción que hemos podido acelerar muchísimo. Y este reto hace 4 años, pues yo no hubiera pensado que íbamos a llegar a 1.000 plazas nuevas, que hemos llegado. Hemos podido poner también unos salarios mínimos para nuestros predocs y nuestros postdocs. En definitiva, el empuje que hemos dado para que el inicio de la carrera académica sea mejor y que se estabilice en cuanto antes, yo creo que echando la vista atrás, hace 4 años, como digo, no habría pensado que íbamos a llegar a tanto. Ahora, mirando al futuro, lo que tenemos es que llegar a más, porque seguimos claro, pensando que la gente joven tiene que estabilizarse cuanto antes y tener un sueldo mejor para empezar y para poder hacer una planificación de vida, ¿no? Que
y de futuro, no, efectivamente.
Y de futuro. Tenemos, o sea, que lo que sí queremos es que una situación normal sea que una persona tenga ya su plaza estable. Claro. Con 35 años o 36 años.
Efectivamente.
Esto
pues
es importantísimo para la sociedad.
En esas cuestiones vamos a continuar. Eva Ferreira, gracias por habernos acompañado y mucha suerte el próximo día 26. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Agur.
Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a la lesión de Óscar Soumauri Díaz, compañero, bienvenido. Bueno, no sé si buenos días, buenas tardes, porque con esta noticia...
Sí. Habíamos quedado de Guardión el lunes, buenos medios días, desde luego, lo que está lloviendo, al menos en Donostia-Cántar, no sé si en Bilbao y Vitoria, pero está siendo una mañana realmente desapacible, con cortes de tráfico y bastante quilombo, como dirían los argentinos. Bueno, Naya, dos cosas muy recientes. Gafada en la Real Sociedad con los 9, ahí en el minuto 23 del Gales-Islandia, se tiró al suelo Óscarsson con serios gestos de dolor, todo apunta a una rotura muscular, los clásicos isquios. La Real no ha emitido parte médico y de nuevo pues muchísimos problemas para Imanol en cuanto a los 9, Naya, pero como bien sabrás, pues más o menos tú cuentas igual que Umar Sadik para Imanol, o sea, nada, y por tanto pues va a tener que tirar del grandísimo capitán de nuevo, Mikel Oyarzabal, de 9, porque evidentemente no le va a meter a Umar Sadik. Igual le mete mañana titular en el partido contra un equipo de quinta división, aunque todavía no se sabe la convocatoria, y Manolo habla a la una, pero insistimos, noticia muy mala en la Real, lesión del islandés, fichaje de 20 años, 20 kilos, Ori Óscarsson. Y la noticia más reciente, Naya, estamos con la elección de la gran final del 4:30, el domingo en Miribilla, entre Pello Echeverría y Unai Lasso. Conectamos con Bilbao, pues la noticia es muy, muy reciente. Guardión.
Guardión, Mauri, Naya, ¿qué tal? Sí,
muy buenas.
La verdad es que ya sabes que siempre que hay elección de material estamos a la espera de los periodistas de si hay algún mal gesto por parte de los contendientes. En este caso, recordamos que la cita con el Cestaño la han protagonizado Lasso y Pello Echeverría, que van a ser los que se enfrenten, como dices, el domingo en ese duelo en el frontón Vizcaya, en un festival que arrancará a las 5.
Eso es.
Dentro de la final del 4:30, pues bien, hoy no ha habido ningún gesto, ninguna queja, los dos contendientes, los dos pelotaris satisfechos con el material y además en una elección en relámpago, en apenas 5 minutos cada uno, tenían muy claro qué pelotas o con qué pelotas quieren jugar y hacer suyas en esa gran cita del domingo, así que cuando la cosa va tan rápido es por algo. Veremos...
José, perdona, te doy detalles en concreto de Martín Alústiza, que le llamó hace 10 minutos. Lasso, 4 minutos... Y Pello Echeverría, 2:30. Es flipante. O sea,
sí.
No relámpago, un ya. O sea, que te quiero decir que buena señal.
Lo tenía Martín, muy claro.
Martín estaba contento. Y bueno, pues de momento, ya sabes que luego en el frontón las pelotas cambian respecto del día de la elección de material.
Claro.
Pero de momento es buena señal porque nuestro amigo Martín Alústiza, José, estaba muy tranquilo y feliz. Que nadie se ha quejado.
Por lo menos eso. Nos evitamos ya la polémica previa. Y si después el domingo, como dices, por las condiciones que se den, ambientales, de humedad o lo que sea, pues tienen una respuesta diferente el material, ya hay, eso ya no se puede prever. Así que de momento, la final que empieza con tranquilidad o sin previo.
Efectivamente, y recordamos que en la liguilla pues ya le ganó Pello Echeverría a Lasso, pero esto puede no tener nada
que ver.
Eso es. Y otro dato importante, José, que después de 9 finales, yo creo que es más noticia que la propia final Pello-Lasso, es que después de 8 finales seguidas no está Joaquín Altuna. O sea, es casi más la noticia de que Joaquín Altuna no juega la final de quienes la disputan. José, aprovecho ya tu estancia en este espacio para que me hables ya de la actualidad del Atleti para el gran derbi del domingo.
Sí, Valverde ya tiene, Mauri, a todos sus leones en la jaula de Lezama, unos más disponibles que otros, eso sí, vamos por partes. Buenas noticias las que llegan desde la enfermería rojiblanca. Berenguer y Sancet hoy han demostrado que mejoran de sus dolencias, han realizado parte del trabajo con el grupo y a más intensidad. De todas maneras, ambos siguen siendo duda, eso hay que tenerlo bien claro. Berenguer evoluciona un poquito mejor de esas molestias en la zona abdominal que Sancet del tobillo izquierdo, pero todos han dado un paso significativo adelante. Mañana será jornada de descanso, no para ellos, que seguirán trabajando para rehabilitarse. Y en cuanto a los internacionales, que ya están también todos en Lezama, Vivian y Jaureguizar, que ayer debutó este último con la Sub-21 e incluso vio una tarjeta amarilla, han trabajado con normalidad, mientras que Paredes y Nico Williams han tenido simplemente una sesión de recuperación y se han quedado en el interior de las instalaciones de Lezama. En resumen, mi opinión es que Ernesto Valverde va a poder contar por primera vez en toda la temporada con todos sus efectivos. Casi me atrevería a decir que incluido Unai Simón, aunque esto quizás sea elevar mucho la apuesta, pero no me extrañaría verle en la lista, aunque no sea para jugar de titular. Veremos.
Me encantan esas noticias, Peña, que me das. Sí. Me das unas noticias maravillosas que Valverde puede contar con
eso
todos.
Eso es, no te da miedo, ¿no?
No me da miedo, porque estamos ahora mismo de dulce. Estamos de dulce, Peña. Por cierto, aprovecho
de luna de miel.
José, recordamos, José, que la Real Sociedad y el Atleti juegan los dos el día Santo Tomás. Muy majos todos, gracias a la Liga por estos horarios. Recordamos ese Osasuna-Atleti, José, sábado 21, Santo Tomás, 6:30, ¿no?
Sí, pues bueno, oye, ¿qué pasa?
Va. No lo ve nadie.
No, escucha, si tienes tiempo de sobra para pasarte al mediodía, comer el tarito con chorizo y subir ya calentito para arriba. Ya,
que coges el talo, claro, coges el talo y te lo subes a casa.
Hombre, si fuese a las 9, pues un poquito mejor. Pero ahí ya está, igual vas un poco paso de revoluciones. A mí me parece la hora ideal, Mauri.
José, no sé qué pasa con la Real, porque ya es, si no me equivoco, segundo año seguido que en Santo Tomás le ponen partido. Sí. Y entonces no sé qué opinará Roberto Arrillaga. Robert, Vitoria, Eguerdión.
Hola, Mauri, muy buenas, no sé.
Pues, de,
no
bueno, sé. Celta, Real Sociedad, como decimos, o sea, Atleti Real en Santo Tomás, Celta Real, 4:15, Osasuna Atleti, después 6:30, y un horario que nos encanta a todos, Robert, el Alavés a las 2 de la tarde, muy bien.
Claro, como siempre, bueno, pues si no es el viernes, calla, pero bueno, te cuento que de momento jugaste sábado, mira, con el Atlético Madrid, que no es malo, pero no se le da bien el Metropolitano, ya. Ni el Calderón, ni nada, ¿eh? Pero bueno, no hay muchas novedades respecto de ayer, ¿no? O sea, que Abkar y Bueno ya están con el grupo, pero los que no están son Novoa y Benavidez. Y bueno, pues es un partido que no está de los llamados a ganar. Y por lo tanto, bueno, a seguir mejorando sensaciones que no son muy buenas en lo que se refiere a los resultados. Por cierto, ayer hablábamos del presupuesto, Mauri.
Sí.
Y de lo que va a presentar la Junta Ordinaria de Accionistas el 19, el Deportivo Alavés. Bueno, pues hoy sabemos exactamente cuál es el presupuesto de esta temporada. 77 o algo más, 77,6 millones de euros.
La mitad que la Real casi, madre. La Real 127, fíjate vosotros, 7.
Pues ¿no? Estamos ahí, es el récord. Nunca ha tenido tanto presupuesto el Deportivo Alavés. Y un superávit del pasado año, por quedar efectivamente décimos en la clasificación, ¿no? De 2,5, que no está nada
bueno,
mal tampoco.
Eso es. Bueno, Robert, Baskonia, muy breve. Tema de despachos, noticia importante de Bildosa que se conoció ayer, ¿no?
Sí, mira, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificaba la sentencia de lo social que determinaba que la indemnización por fichar por un equipo europeo tras el breve paso de Bildosa por la NBA será de 1 millón de euros en vez de 2, como se contemplaba en el contrato de rescisión de ambas partes. Hay que recordar que Bildosa se fue con la temporada ya a punto de terminar, pero en curso, pagó 2 millones por irse, se llegó a un acuerdo y una firma que si volvía a Europa tenía que volver a Baskonia y si no 2 millones. Bueno, pues el juzgado de lo social y el Superior de Justicia dijeron que 2 era mucho, que 1 ni para uno, ni para ti, ni para mí.
Salomón.
Y, exacto, Salomón, tablas. Y mañana tenemos Euroliga, eso sí, 8:15, Olympiacos Baskonia, no estará Kamar Baldwin, que estará con Georgia para jugar su partido y por lo tanto adquirir la ciudadanía georgiana y poder jugar en ACB como un comunitario. Y eso sí, las buenas noticias también nos llegan desde buenas noticias, porque tiene un equipazo de Olympiacos, pero bueno, no va a jugar Bezenkov, que tiene un dedo roto y no va a estar en el partido de mañana a las 8:15.
Todo es bueno para el convento, que se suele decir, Robert.
Es.
Un abrazo, maestro.
Adiós.
Recopilamos, Naya, los horarios, que ha habido un pequeño batiburrillo ahí. Día de Santo Tomás, 4:15, Celta Real Sociedad, día de Santo Tomás, 6:30, Osasuna Atleti, el domingo 22, Valencia a la vez a las 2, y en segunda, el Eibar-Granada, sábado 21 a las 2. Por tanto, tenemos de todo como en botica. Me comenta Óscar y medio desde Eibar que no hay nada así gordísimo. Y te digo, Naya, en cuanto a la Real, aparte de lo de Ori Óscarsson, que Imanol habla a la 1, convocatoria para el choque de mañana, la justicia ordinaria, como se preveía, vamos, no respeta nada, nadie, ni la justicia, ni la Liga, ni la Federación, a la Real, partido mañana contra el Jove Español de quinta división, tercera red, que es lo mismo. Por tanto, vamos a ver qué dice Imanol. Según noticias de Guipúzcoa, el lunes hubo una reunión importante para abordar ya la renovación de Imanol Alguacil. Y te digo, Naya, que ayer, aparte de lo de Óscarsson, pues Becker jugó 75 minutos en el Canadá 3, Surinam 0, Kubo 84 en el China 1, Japón 3, Aramburu 71 minutos en el partido que perdió en Chile, Venezuela 4-2 y en la Sub-21 ganaron Fraga y Javi López, España 2, Dinamarca 1. Y en otros deportes, Naya, ya muy rápido, Bidasoa ayer le metió un repaso al equipo polaco en su casa, 28-35 y ya está en la siguiente ronda, pero quiere ser primero de grupo. Y esta noche apunta a las 8 de la tarde, partido europeo de básquet femenino entre el IDK Guipúzcoa y el Sepsi de Rumanía.
Pues apuntamos horarios y
próximos
encuentros.
¿Te ha gustado, no? ¿Te ha gustado, no, Naya?
Muchísimo, muy rápido, contigo mucho. Ya sabes, la compañía estupenda, no nos podemos quejar.
Ya sabes que las cosas, cuanto más breves son, te llevan más estrés, así es la vida.
Es la vida. Hay que saber gestionarlo. Ya sabes que ahora hay muchos coaches que te ayudan. Si no, ya nos vamos a poner a ello después.
Pero les he visto bien a Arrillaga y a Peña, los dos, físicamente bien, alegres y combativos, ¿vale?
Yo seguro que te veo mejor después de un buen talo el día de Santo Tomás para disfrutar el partido. Nos lo comeremos juntos, a ver, vale, si ganan. Naya. Gracias, Agur, Mauri.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado.
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Y seguimos muy pendientes del tiempo. Tenemos hasta ahora 13 grados en Vitoria, 13 en San Sebastián, 14 en Eibar y 17 grados en Bilbao. Algo de fresco que viene acompañado de lluvia y viento. Importantes precipitaciones a esta hora, sobre todo en la costa. Hablamos ya con Euskalmet. Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, ¿qué esperamos para las próximas horas?
Bueno, pues la lluvia que de momento durante la mañana sobre todo se ha producido en puntos del nordeste de Guipúzcoa, donde ya en algunos puntos del nordeste se han llegado a acumular entre esos 20-25 litros por metro cuadrado, pues se van a ir extendiendo al resto de la vertiente cantábrica. De momento en la mañana el viento predominante ha sido del oeste, aunque ha sido intenso, y esto lo que ha hecho es que prácticamente esa lluvia se quedara en puntos cercanos a la costa, sobre todo en el nordeste, pero a lo largo de la tarde llegará también al resto de la vertiente cantábrica. Sí que es verdad que en la mitad sur de Álava podemos decir que durante la tarde se va a mantener ese tiempo seco. De cara a las temperaturas, con el giro a noroeste, sí que vamos a notar unas temperaturas que van bajando a lo largo de la tarde.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana en la madrugada todavía se espera lluvia en puntos de la costa. A lo largo de la mañana el viento se fijará del suroeste, se va a intensificar bastante, va a soplar con fuerza. Esto lo que nos va a traer son muchas nubes y también el ascenso de las temperaturas en la vertiente cantábrica, donde mañana esas máximas se van a quedar entre los 18-20 grados. De cara a la tarde el viento girará a noroeste y entonces llegará un nuevo frente que sí que ya va a dejar lluvia más generalizada, también un descenso de las temperaturas durante la tarde y noche, y en cuanto a las temperaturas durante la tarde sí que bajarán, de hecho, al final del día esa cota de nieve que se va a situar en torno a los 1.500 metros.
Pues estaremos muy atentos y nos abrigaremos. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y la lluvia sigue dejándonos importantes afecciones al tráfico. El Departamento de Seguridad pide extremar la precaución en Guipúzcoa por las intensas trombas de agua que estamos sufriendo. Eso sí, atención a un punto precaución en la A8 en Bilbao, a la altura de Recalde, dirección Basauri. Hay un vehículo averiado. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en colaboración con el Basque Culinary Center y el colectivo de cocineros Maaya, organiza este miércoles la cuarta edición de la Cena Solidaria y Sostenible. Hoy vamos a mirar a este evento importante en el que podemos aportar nuestro granito de arena, una iniciativa que se marca como objetivo concienciar sobre el desperdicio alimentario y recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Guipúzcoa. En esta ocasión, la mitad de los recaudados se destinará a nuestros vecinos, vecinas de la Comunidad Valenciana afectados por la Dana. Un evento enmarcado en la Semana Europea de Prevención de Residuos y que mira también a otro evento que está a la vuelta de la esquina, la de este fin de semana, la gran recogida del Banco de Alimentos, de todos los bancos de alimentos de Euskadi. Pues en vísperas de una de las citas más importantes para organizaciones como esta, es por ello que el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, la presidenta del Banco de Alimentos guipuzcoano, Belén Méndez de Vigo, el director general de Basque Culinary Center, José María Iceaga, y los chefs del colectivo de cocineros Maaya han realizado un llamamiento a todos nosotros, a toda la ciudadanía, para que se sume a esta causa solidaria. Vamos a seguir mirando a los eventos que tenemos por delante. Nos hemos apuntado a esta cena solidaria que va a tener lugar en Guipúzcoa, uno de los eventos más importantes para el territorio. Pero también miramos al fin de semana la gran recogida del Banco de Alimentos, de todos los bancos de alimentos de Euskadi, de los tres territorios, de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa, que ponen toda la carne en el asador para recoger la mayor parte de productos, todos los necesarios, todos aquellos que podamos aportar para los más vulnerables. Parte de esta donación, como decimos, también va a ir dirigida sobre todo a los afectados por la Dana, a nuestros vecinos valencianos y valencianas. Más de 5.000 voluntarios, más de 300 establecimientos que estarán activos todo el fin de semana para todos aquellos que decidamos acercarnos y aportar nuestro granito de arena. Sin duda tenemos muchas citas solidarias a la vuelta de la esquina, pero es verdad que nos lo indicaba nuestro compañero de deportes Mauri Díaz, que también hay algunas deportivas importantes. Y es que miramos ya al derbi, por eso Euskotren va a reforzar este domingo el servicio del tranvía y la línea 3 de Metro en Bilbao por el partido Athletic Real Sociedad. Bueno, pues cada uno con su equipo, todos preparados para disfrutar de grandes eventos que tendremos a partir de ahora, este mismo fin de semana. Noticias como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundia.
Es la 1:10 de la tarde, hora en la que volvemos a mirar al comercio local, el de toda la vida, que da vida al barrio, a la ciudad, al pueblo. Por eso en COPE, durante toda esta semana vamos a ir entrando en los comercios de diferentes sectores para conocer una realidad que se presenta compleja. Muchos han bajado la persiana y los que sobreviven lo hacen como pueden. Miran al futuro con importantes desafíos al frente, pero si hay algo que caracteriza al comercio de cercanía es su capacidad de adaptación. Pues conscientes de esta situación, la Diputación Foral de Vizcaya ha presentado una campaña de apoyo al pequeño comercio para darles ese empujón que les hace falta. Una campaña para los 46.000 comerciantes que cada día nos atienden y que lleva de nombre Comercio de Vizcaya, muy proactivo, profesional y muy próximo. Una iniciativa que busca renovar la imagen del comercio vizcaíno, resaltando su capacidad de adaptación y su relevancia para la economía local. Tiene un enfoque de largo recorrido con diferentes fases que se van a desplegar durante toda la legislatura. Su objetivo es mejorar la percepción del pequeño comercio, no solo entre los consumidores, entre todos nosotros, sino también entre los propios comerciantes. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Pues con diferentes acciones, con talleres, asesorías y cursos formativos. Con esta campaña ya se está trabajando en impulsar la profesionalización y la innovación de los comercios, mejorar su visibilidad y promover la igualdad de género. Ah, también, no nos olvidemos, fomentar la digitalización. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 20 de noviembre en pleno Ecuador del otoño, en el que los 11.000 mostradores que hay en Vizcaya miran ya a una de las campañas más importantes para el sector, la de Navidad. Hoy hablamos con el presidente de Bilbao Dendak, Rafael Gardeazábal. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Unón, ¿cómo estáis?
Pues con muchas ganas de entrar en esos comercios que nos encantan y de comprar cualquier cosa, Rafael, de comprar y de alguna manera apoyar también al pequeño comercio. ¿Cómo están las cosas a estas alturas del mes y ya mirando a esa campaña de Navidad?
Pues mira, estamos con las expectativas abiertas porque se prevé una campaña de Navidad muy positiva. Es el momento cumbre del consumo del año. Estamos todos ya preparando pues, las ofertas, preparando los productos, preparando el envoltorio de los regalos. Estamos en un momento cumbre del año y preparándonos para lo que viene. Las perspectivas son razonablemente buenas. Tenemos un problema de inflación, tenemos un problema evidentemente de que las familias, el poder económico está como está, pero de todas formas, insisto, la campaña navideña siempre ha sido históricamente muy buena y este año prevemos que va a ser por lo menos parecida a la del año pasado. Y yo creo que con eso nos conformamos, que no sea peor, con eso es suficiente.
¿Qué necesita entonces el sector, Rafael?
Mira, el sector necesita muchas cosas. Mira, has hablado de la campaña, habléis de la campaña pro de la, del, de que ha hecho la Diputación. Yo creo que es una campaña que está muy bien enfocada, porque muchas veces cuando hablamos del comercio local, pues siempre hablamos un poco de, y esto lo entrecomillo, un poco en negativo, ¿no? Como empresas decadentes, comercios que están, digamos, ya fuera de onda, como dicen los jóvenes, y esto es absolutamente incierto. El comercio está, a mí el pro que más me gusta es el proactivo, porque son comercios que están continuamente innovando. Tenemos modelos de negocio, y yo te hablo de Bilbao, que es el ámbito en el que me muevo, que tienen una innovación continua, que están al día en todas las novedades digitales, están formándose continuamente, están buscando siempre ese producto de cercanía que puede adaptarse a sus clientes. En definitiva, yo creo que la imagen del comercio local tiene que cambiar, y ese es un poco el objetivo de esta campaña, y nosotros la apoyamos porque creo que realmente es importante que la gente perciba el comercio local no solo como eso que siempre decimos, ¿no?, que da vida a la ciudad, que paga los impuestos aquí, que todo eso es cierto, sino que son comercios profesionales, que son comercios preparados y que están continuamente innovando para ofrecer lo mejor posible a nuestros clientes. Y ese es el trabajo en el que estamos.
Si miramos a la práctica, hablabas de que es importante, pero ¿cuánto de importante es una campaña como esta y las diferentes campañas que ponen en marcha las instituciones, en este caso la muy pro de la Diputación Foral para los diferentes establecimientos? ¿En qué se visibiliza después todo este trabajo que se hace desde las instituciones?
Se visibiliza de muchas maneras. Mira, una de ellas, por ejemplo, es que el propio comerciante se siente reconocido. Digamos que un poco la profesión del comerciante hay que dignificarla. El comerciante es un profesional. Somos de largo, por lo menos en Bilbao, los que más empleo creamos. Somos de largo los que más impuestos pagamos. Somos profesionales que estamos trabajando en el día a día, pero no con un modelo antiguo, sino con modelos absolutamente novedosos. Y yo creo que esa dignificación a través de este tipo de campañas es muy positiva. No solo para el cliente, que también, que es importante que el cliente nos perciba como comercios profesionales próximos y proactivos. No solo eso, sino que el propio comerciante, digamos que su dignidad se vea reconocida, ¿no? Yo creo que es muy importante y tener, por supuesto, esa concepción, ¿no?, de que si compro no sé dónde mi dinero acaba en un paraíso fiscal y tal, está muy bien, porque si consumes en el comercio local ya sabemos dónde va a acabar el dinero y dónde va a estar. Y todos esos mensajes que están haciendo a través de las instituciones, o por ejemplo la campaña que está haciendo el Ayuntamiento de Bilbao junto a Bilbao Denda de promocionar Bilbao, e incluso las campañas del gobierno vasco de los Euskobonos, todas estas campañas que son de apoyo al comercio local, en el fondo es un apoyo a la comunidad, es un apoyo a la ciudad, a las empresas, a la fiscalidad del territorio histórico. Son muy positivas y nosotros por supuesto las apoyamos porque nos sentimos identificados y sobre todo nos sentimos reconocido por parte de las instituciones, que es muy importante.
Bueno, si algo hay que reconocerle al comercio local, y lo decíamos al inicio, Rafael, es esa capacidad de adaptación y sobre todo de lo que se habla mucho, el valor añadido en la atención, que es lo que más le caracteriza.
Claro, porque mira, yo muchas veces oigo y mucha gente tiene la idea de que el enemigo del comercio local es Internet, ¿no? A mí me dicen, no, es que Internet os quita clientes, ya ve. Y yo siempre tengo mis discursos, eso no es cierto. Todas las herramientas digitales son muy buenas para el comercio y nosotros debemos estar siempre innovando y buscando todas esas herramientas que nos sirvan. Nosotros tenemos que basarnos, sobre todo, pues tú lo has dicho, ¿no?, en las grandes fortalezas que tenemos. ¿La gran fortaleza cuál es? Pues, por supuesto, el espacio físico que ocupamos en la ciudad, la atención personalizada. Yo siempre digo que tú cuando entras a un comercio de tu barrio saben quién eres, saben dónde vives e incluso puedes saber hasta tu número de teléfono, quién es tu hermana, quién es tu prima. Te quiero decir que creamos una comunidad que es, sí, muy importante y que aparte de lo que es el negocio legítimo y el beneficio legítimo, creamos esa red social dentro de los barrios que yo creo que es muy importante y que no debemos perderla. Esa personalidad, esa atención, esa págamelo mañana, que se me ha olvidado la cartera, o esto guárdamelo que paso a recoger luego, o llévamelo a casa, o déjamelo en casa a la vecina. Todo ese tipo de cosas que el comercio local ofrece dentro de los espacios físicos que ocupan en nuestros barrios, esa es la gran fortaleza nuestra, y eso es lo que tenemos que cuidar. Luego todo lo demás es historias de Internet y demás, pues es cierto, están ahí, pero nosotros tenemos que centrarnos en las fortalezas que tenemos. Y los espacios físicos, la profesionalidad, el atender al cliente, atender a nuestros vecinos, como sabemos hacerlo, esa es la fortaleza que tenemos que cuidar y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, en mejorar y siempre estar innovando y dando nuevos servicios, ofrecer nuevos productos. Lo que no se puede es estar quieto detrás de un mostrador esperando que entre gente. Tenemos que participar y tenemos que ser muy proactivos.
Todo eso que dices es que eso no tiene precio, Rafael, y de todo eso nos hemos beneficiado todos, y además es que todos somos comercio local, porque todos vivimos en ciudades, en pequeños pueblos, y todos vamos a la tienda de al lado, la de toda la vida, en la que nos cuidan perfectamente y estupendamente, nos sentimos como en casa y además tenemos el mejor servicio. Bueno, pues lo decías, hay importantes desafíos, pero sobre todo hay que fijarse en esas fortalezas que uno tiene y sacarlas, fortalecerlas todavía más y fomentarlas, ¿no? Sacarles el partido, el mayor rendimiento. Hablábamos de esa transformación tecnológica, efectivamente es uno de los grandes retos, pero con esta campaña muy pro de la Diputación Foral de Vizcaya también se os ayuda en esa transformación tecnológica y digitalización. Rafael Gardeazábal, presidente de Bilbao Dendak, ha sido un placer tenerte, escucharte y sobre todo visitarte y visitar a todos esos comercios que engloba Bilbao Dendak. Un placer, Rafael, gracias.
Os agradezco mucho la atención que nos prestáis y apoyemos todos, entre todos, hagamos comunidad defendiendo nuestro comercio y nuestra personalidad, que es lo que nos hace falta.
Así es, un abrazo. Zuri.
Otro para ti. Agur.
Comercio de Vizcaya. Muy pro. Pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo. Innova. Añade nuevos productos y servicios y extras como talleres, charlas. Y pro de próximo. Bien cerca. A un paso y a un clic. Todo para asegurarte la mejor experiencia. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonchas.
Semana de apoyo al comercio local. Diputación Foral de Vizcaya.
Euskadi. Un país de ciencia. Ciencia de vanguardia. Ciencia para innovar. Ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.